La Embajada de Estados Unidos en Cuba critica las restricciones impuestas a los participantes de la Bienal de La Habana.
La Asamblea de la Resistencia Cubana celebra el apoyo internacional para que se juzgue al régimen castrista por crímenes de lesa humanidad.
Liberan al abogado y periodista independiente cubano Rolando Ferrer Espinosa.
Militares venezolanos que desertaron denuncian la orden de Nicolás Maduro de disparar contra la población.
Los venezolanos viven preocupados ante un posible colapso del sistema eléctrico.
Representantes del gobierno de Nicaragua y la OEA se reunieron para programar las reformas electorales que exige la oposición.
Amenaza el presidente Trump con enviar soldados armados a la frontera con México.
Cataluña se ubica en el centro del debate de las elecciones españolas del próximo domingo.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, amigos. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 5. En su emisión correspondiente al jueves 25 de abril del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido Efraín García, la producción de Iván López. Exactamente 5-12 minutos, amigos. Tenemos gran cantidad de informaciones de Cuba y todas partes del mundo, pero como de costumbre comenzamos con las noticias de Cuba.
Con motivo de la Bienal de La Habana, la Embajada de Estados Unidos en la capital cubana señala en su página digital que el derecho a participar en este festival viene con una condición:
obedecer las restricciones a la libertad artística impuestas por el régimen de Cuba.
La Embajada estadounidense en Cuba pregunta quién le da derecho al gobierno cubano de decidir qué es arte y qué no lo es.
Y señala que al calificar a los artistas que disienten de su opinión como activistas, el régimen continúa demostrando su intención de mantener en un puño de hierro toda creación artística en Cuba.
Y la Asamblea de la Resistencia Cubana celebró este miércoles que hayan surgido nuevos apoyos internacionales a su deseo de que se juzgue al régimen castrista por crímenes de lesa humanidad cometidos tanto dentro como fuera de la isla. Ricardo Quintana estuvo presente en la conferencia de prensa realizada en Miami, donde recogió las declaraciones de Orlando Gutiérrez, ejecutivo de la Asamblea de la Resistencia Cubana, Silvia Eriondo, de Mar por Cuba, y Manuel Salva, abogado español integrante de la Comisión Internacional Justicia Cuba.
El directivo de la Asamblea de la Resistencia repasó los más recientes esfuerzos realizados en el ámbito internacional pidiendo justicia a favor del pueblo cubano.
En el Congreso de Chile, en la Cámara de Diputados, se está presentando una resolución para que el gobierno de Chile apoye el Tribunal Internacional Ad Hoc para juzgar los crímenes de lesa humanidad del castrismo.
Brasil podría ser el otro país que acoja al tribunal en cuestión.
Unidos también a la petición que se le hizo al presidente Bolsonaro para poder tener a Brasil como país que lleve a cabo ese tribunal, estamos muy entusiasmados porque ya tenemos los mayores países de nuestro hemisferio del lado de la constitución de ese tribunal que juzga los crímenes de lesa humanidad y el castrismo.
Se habló de la encomiable labor que realiza el ente no gubernamental Justicia Cuba, que busca enjuiciar autores y responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos por el castrismo.
Bueno, nosotros vamos a trabajar para que así sea. Obviamente, a estos procesos políticos no le podemos poner fecha, pero estamos abogados, como bien sabes, de distintos países dentro de esta comisión internacional y trabajando muy duro para que esto se lleve a cabo muy, muy pronto.
Asimismo, la Asamblea de la Resistencia se congratuló por el éxito que ha tenido la campaña No Coopere.
Nuestra felicitación como Asamblea de la Resistencia Cubana a esta campaña intensa de Don't Aid, no colaborar, no ayudar a la inversión espuria en Cuba, a los cruceros, al turismo, para que el aparato represivo castrista no se alimente de recursos.
Una semana después de que el principal asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, anunciara la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba, el Departamento de Estado incluyó otras 5 empresas en la lista restringida de Cuba bajo el título tercero de la ley Helms-Burton. Tomás Regalado tiene el informe.
Las empresas añadidas a la lista restringida a Cuba por la administración del presidente Donald Trump son Owl Diving Center Marina Gaviota, Meliá Marina Varadero Apartamentos, los hoteles Santa Isabel y el Caney Varadero, al igual que Aero Gaviota. Durante su discurso en el Hotel Biltmore para conmemorar el 58 aniversario del asalto a Bahía de Cochinos, el embajador Bolton dio un adelanto de la adición de más compañías del régimen que serían agregados a la lista de restringida, incluyendo Aerogaviota.
Las empresas en esa lista no pueden hacer transacciones con Estados Unidos e incluyen empresas militares cubanas como Aerogaviota.
En la actualidad suman más de 200 entidades cubanas, las que no pueden realizar operaciones financieras con empresas y ciudadanos de Estados Unidos. Esta es la tercera actualización de la lista restringida de Cuba. En una entrevista exclusiva concedida a Radio y Televisión Martí, Mauricio Clavel Carone, encargado para Latinoamérica y el Caribe en el Consejo de Seguridad Nacional, dijo que cada semana la administración del presidente Trump anunciaría más sanciones contra la dictadura cubana.
Esto es una política de presión máxima, en el cual tenemos el pie sobre el acelerador. Todas las semanas vamos a estar llevando a cabo nuevas medidas, no van a saber por dónde vienen, no van a saber, siempre va a ser una sorpresa, y cuando piensen que tienen un poco de luz, el fin del túnel, se les va a acabar esa luz.
Por su parte, la representante permanente alterna de Cuba ante las Naciones Unidas, Ana Silva Rodríguez, denunció dentro de la Asamblea General el fortalecimiento, según ella, del bloqueo de Estados Unidos contra la isla con las nuevas sanciones unilaterales.
El abogado y periodista independiente Rolando Ferrer Espinosa fue liberado al mediodía del jueves tras ser detenido en horas de la mañana durante un allanamiento que se llevó a cabo en su vivienda en la ciudad de Santa Clara. Ferrer denunció a Radio Martí lo sucedido durante su arresto.
En el día de hoy, a las 8:20 de la mañana aproximadamente, efectivos del Ministerio Interior, dirigidos por la Seguridad de Estado, se personaron en mi vivienda, me efectuaron un registro en el cual me ocuparon dos laptops, me ocuparon dos discos duros externos, dos cámaras de video, una grabadora de voz y seis USB. Después me trasladaron hacia la unidad policial quinta de acá de Santa Clara, Villa Clara. Allí fui interrogado por un oficial que dice llamarse Daniel y otro más que no dio su nombre, que me hizo un acta de advertencia. Dicen ellos que por subversión ideológica al servicio de un Estado extranjero, dicen ellos que era la acta de advertencia número 11, que la iban a incluir en un expediente que me llevan para posteriormente sancionar. De allí fui amenazado con esto de ir a prisión y que según ellos no me van a permitir seguir haciendo actividades en los proyectos en los cuales yo estoy vinculado, y además de las actividades que realizamos por el FAN. Que estuvimos hasta aproximadamente las 12 del día siendo interrogado por estos esbirros, un tono bien amenazante, principalmente sobre ir a prisión. Tres altas advertencias y un informe que hace la policía, con eso basta para que usted sea llevado al tribunal acusado de peligrosidad social preventiva.
Dama de Blanco, bajo condena de 4 años de prisión, tiene además que pagar daño al uniforme de una represora que la arrestó de forma violenta. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente informe.
La dama de blanco, Aymara Nieto Muñoz, fue sancionada a 4 años de privación de libertad bajo los cargos de atentado y daños y perjuicios, según expresa su sentencia emitida el 29 de marzo y que el miércoles, durante una visita, la activista entregó a sus familiares. Su hija Amaraly Silveira así lo dijo a Radio Martí.
Le pidieron 4 años en el artículo 55.2.3 del Código Penal. En el caso del delito de atentado, 1 año y 4 meses. De daños, de 2 a 8 meses. Es decir, que en resumen, se quedó en 4 años. Más tiene que pagar supuestamente la camisa que ella rompió, que se le rompió a la guardia, al uniforme, que son 7 pesos cubanos con 50 centavos, cuya camisa dice ella que ella no va a pagar, porque si no, ella estuviera afirmando de que ella lo hizo anteriormente y no fue así. Ese día fue detenida arbitrariamente con golpiza.
Aymara cumplirá en mayo 1 año en la prisión de mujeres del Guatao, ubicada en el municipio La Lisa, en La Habana. Fue llevada el 14 de marzo de 2019 a tribunales en un juicio, en su opinión, totalmente amañado.
Ella dijo que la forma que la defendió el abogado era para que hubiese sido libertad inmediata. Lo que al final de la jornada, esto es una obra más de la seguridad del Estado.
La dama de blanco, Aymara Nieto, debutó en prisión con una hipertensión para la que no está recibiendo en estos momentos los medicamentos necesarios.
Está encontrando problemas con la presión y ni le están dando medicamentos, ni le están tomando la presión, ni nada.
Nieto Muñoz fue arrestada en mayo de 2018, días después de la detención de su esposo, el opositor Ismael Boris cuando intentaba llegar a misa para pedir por la libertad de los presos políticos del régimen cubano. Ivette Pacheco, Radio Martí.
Como cada jueves, un operativo de vigilancia policial se encuentra desplegado y mantiene interrumpido el acceso a la sede nacional de las Damas de Blanco en Lauton, en La Habana. Berta Soler, líder del grupo opositor femenino, denunció la situación a Radio Martí.
El operativo está de horas tempranas en la mañana. Realmente no están frente a la sede nacional. Ya llevan alrededor de 3 semanas que lo que se ponen es en la avenida Porvenir, la avenida que está, que es la que corta la calle E, la intercalle, que de la sede nacional, y la otra calle es en Armas. Que también está el operativo, están divididos en 2 esquinas, está combinado, bueno, el Departamento de Seguridad del Estado, combinado con la Policía Nacional, para impedir que puedan llegar Damas de Blanco y activistas de derechos humanos. Pero también aquí se acerca cualquier transeúnte, o se acerca cualquier persona a hacer una pregunta, y rápidamente dicen, no, usted no puede estar ahí, lo desplazan rápidamente de la puerta, si pueden llegar, de la puerta de la sede nacional. Hasta este momento no tenemos reporte de ningún activista de derechos humanos, bueno, y la Damas de Blanco detenida por parte de la policía política y de la policía nacional.
Fiscalía Provincial de Guantánamo ordena llevar a medicina legal al abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces. Tomás Cardoso ahora amplía la información.
Este miércoles, la esposa del abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces presentó una queja ante la Fiscalía Provincial de Guantánamo por las lesiones que tiene su esposo y que aún violando la propia ley no lo habían llevado a medicina legal, informa Ana Rosa Castro.
Había una fiscal que atiende control de la legalidad y me atendió una fiscal llamada Aileen. Entonces le expliqué mi preocupación y que no lo había visto en medicina legal, que lo veía lento, con lentificación psíquica y motora. Esa lentitud con que él camina, con que él habla, a lo mejor recibe algún golpe en la cabeza y es bueno que se haga un rayo aquí de cráneo, un ataque, y entonces ella tomó nota y rápidamente se paró, llamó al jefe de la unidad, me dijo, hablé con Omar, porque la envergadura de lo que usted me está diciendo, inmediatamente lo iban a llevar para que los médicos forenses lo vieran.
Luego de realizada la denuncia, ella se dirigió a la unidad municipal de la policía y allí le informaron que ya lo habían llevado a medicina legal, cuenta Ana Rosa.
El jefe de los instructores, un tal Pelegrín, él me dijo, no, sí, ya se llevó a medicina legal. Ya dictaminaron los certificados de sus lesiones y ya esos certificados se pasaron a la Fiscalía Militar.
Según el abogado Alberto Méndez Castelló, es una obligación que un médico forense certifique las lesiones de un detenido.
No sabemos si las lesiones son graves o no graves, eso está por ver. Y además, ¿qué jurisdicción va a atender eso? Si está hablando de un fiscal militar, pues estamos en presencia de que hay algún tipo de violación por parte de la policía y que está actuando la jurisdicción militar en ese caso.
Este jueves el abogado Roberto Jesús Quiñones Haces cumple 72 horas de arresto en la unidad municipal de la policía de Guantánamo. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Cuba retiró a sus médicos en El Salvador tras las denuncias reiteradas que los galenos cubanos ejercían la profesión sin los permisos requeridos en ese país centroamericano.
El repliegue de los profesionales cubanos fue confirmado por la ministra de Salud salvadoreña Violeta Mengíbar, quien aseguró que la semana pasada regresaron a la isla los galenos que laboraban en el Hospital Santa Gertrudis en San Vicente.
La Junta de Vigilancia de la Profesión Médica y el Colegio Médico del Salvador se quejaron ante la Fiscalía General de la República que los cubanos operaban de la vista desde junio de 2018 en ese centro asistencial sin las autorizaciones necesarias.
Los médicos cubanos eran parte del convenio específico para la implementación de un centro oftalmológico en el Hospital Santa Gertrudis de San Vicente, mejor conocido como Misión Milagro, firmado entre los Ministerios de Salud de El Salvador y el de Cuba en mayo del año 2015. A las 5:14 minutos, amigos, llegó el momento de escuchar el informe sobre el tiempo en Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre la porción occidental de Tennessee, se extiende hacia el sur un frente frío débil sobre el estado de Mississippi y la región central del Golfo de México. Este débil frente frío se detendrá en el sudeste del Golfo en la noche del viernes, disipándose para la tarde del domingo, sin afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba. Para Cuba continúan condiciones de buen tiempo, cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur en la región occidental y del este al sudeste en el resto del país entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en la costa norte occidental y oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 5:15 minutos, amigos, comenzamos el segmento de Venezuela.
El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dijo que esa nación necesita una transición pacífica negociada por toda su gente. Desde Washington, Michelle Sagué tiene la información.
Elliot Abrams, encargado especial de Estados Unidos para Venezuela, dijo en una conferencia en el Atlantic Council que la actual situación en Venezuela no es normal ni es su destino, señalando que el país tiene un potencial tremendo. Abrams reiteró la voluntad de Estados Unidos de ayudar en la transición hacia la democracia en Venezuela. Señaló además que la recuperación del país solo puede comenzar cuando exista un gobierno que incluya a todos los venezolanos.
That recovery can only start when there is a fully inclusive government that represents all Venezuela.
Él dice que la recuperación solo podrá comenzar cuando haya un gobierno que incluya a todos y represente a todos los venezolanos. Dice que no van a estar de acuerdo en todo y que habrá un debate saludable a través de las instituciones del país, como el que hay en toda democracia, pero que las decisiones las tomará la mayoría y no la minoría, y la voluntad del pueblo no será evadida por la fuerza. Dijo que al igual que todos los ciudadanos del país, el chavista Partido Socialista Unido de Venezuela tiene el derecho de desempeñar un papel en la reconstrucción de su país. El funcionario estadounidense aseveró que no será fácil la reconstrucción de Venezuela después del cese de la usurpación, pero sostuvo que sí será posible. En el evento, Abrams dijo que muy pocos países han visto tanta calamidad como en la Venezuela de Nicolás Maduro. Sin embargo, trazó algunas esperanzas, diciendo que Venezuela no solamente tiene petróleo, sino también millones de venezolanos dedicados y cualificados que reconstruirán su país. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Militares venezolanos que desertaron en Brasil denunciaron que la orden del gobierno de Nicolás Maduro es disparar contra la población. También dijeron que el descontento es cada vez mayor en los mandos bajos. Amado Gil tiene las declaraciones de estos oficiales.
La cantidad de militares venezolanos que desertan de las filas de la Guardia Nacional y cruzan las fronteras hacia Colombia o Brasil aumenta. Y es que, según dijeron a la agencia de noticias Reuters, tres de ellos que pidieron asilo en Brasil, el descontento es cada vez mayor entre los uniformados de bajo rango, no así entre los altos mandos beneficiados por el gobierno.
El presidente, digámoslo así, quiere controlar todo, quiere tener a todos los militares de altos mandos en buenos cargos para que ellos coman bien, alimenten bien a su familia, estén bien del bolsillo para que no se le volteen. Porque él sabe que si lo saca de todos esos cargos, esos mismos militares le van a dar la espalda y son los que le pueden dar un golpe de Estado.
Y ahorita, hoy en día, entre ellos mismos y el mismo presidente está toda la corrupción. Por eso es que no hay ningún tipo de quiebre por parte de ellos, porque por parte de nosotros, que somos de menos rango, sí hay mucho quiebre.
Ninguno de estos oficiales, dos sargentos y una teniente, fueron identificados por sus nombres, por miedo a represalias contra sus familias en Venezuela. Así explicó Reuters, pero todos coincidieron en que su deserción en parte se debe a que no están dispuestos a disparar contra el pueblo.
Ahorita nosotros somos los mismos que matamos al pueblo, o sea, nos dicen, mátenlo y nosotros tenemos que hacerlo, pues si no nos matan a nosotros.
Está para proteger al pueblo y el gobierno quiere que uno ataque al pueblo. No podemos.
Nosotros nunca somos desertores ni somos cobardes, porque el hecho de que nosotros no hayamos utilizado las armas contra el pueblo no nos hace cobardes, nos hace héroes de la nación.
Este año, 1.400 militares venezolanos han desertado a Colombia, 60 lo han hecho a Brasil.
El gobierno lo que hace armar es a un grupo que los llamamos en Venezuela colectivo. Simplemente son personas que el gobierno sacó de la cárcel y los armó para que atacaran al pueblo, porque ya no hay militares que tengan el corazón de piedra para atacar al pueblo.
Amado Gil, Radio Martí.
Y los venezolanos viven preocupados ante un posible colapso del sistema eléctrico del país. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Expertos en temas de energía han advertido en varias oportunidades sobre la fragilidad del sistema eléctrico de Venezuela y ratifican que la vulnerabilidad se ha incrementado a partir de los apagones registrados desde el mes de marzo. El ingeniero eléctrico Winston Cavas remarca con preocupación si uno de los autotransformadores ubicados en la hidroeléctrica de Guri, la principal del país, no es sustituido o sometido a los mantenimientos requeridos, podría presentarse una nueva falla de mayor magnitud.
Está trabajando por debajo de la mitad de su nivel propio de operación. La tecnología de esos equipos los tienen Austria, Alemania y Estados Unidos. Solo esos países tienen la tecnología para ayudarnos a superar la crisis.
En tanto, y aunque sostiene que no hay potencia eléctrica suficiente para alimentar la demanda, para el especialista eléctrico Juvencio Molina, hablar sobre un colapso inminente del sistema sería caer en especulación.
Supongamos que se tiene una falla grave en un momento determinado. Va a haber un apagón, sí, pero se recupera en un lapso de tiempo con racionamiento.
Los ciudadanos están preocupados ante esta situación y desde las inmediaciones de un centro comercial, Germán dice a La Voz de América que ha tomado previsiones en caso de un nuevo apagón.
Se prevé que eso puede volver a suceder y toma provisiones para ver la tanquecito ahora de agua.
En el año 2009, el gobierno del fallecido expresidente Hugo Chávez decretó una emergencia en el sector eléctrico y ordenó militarizar las instalaciones energéticas, asegurando que muchas de las fallas eran consecuencia de actos de sabotaje. Hoy el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, acusa a la oposición y a gobiernos extranjeros de estar tras supuestos ataques contra el sistema eléctrico del país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
5:21 minutos, iniciamos un recorrido por Estados Unidos.
El presidente Donald Trump amenazó con enviar soldados armados a la frontera con México tras un incidente ocurrido entre efectivos militares mexicanos y estadounidenses. Sin embargo, La Voz de América comprobó que los datos que ofreció el mandatario fueron imprecisos. Desde Washington informa Bricio Segovia.
Nueva amenaza del presidente en la frontera con México. A través de este mensaje de Twitter, anunció este miércoles que Estados Unidos enviará soldados armados a ese punto. El motivo, asegura que miembros del ejército mexicano apuntaron con armas a soldados estadounidenses. Pero ¿cómo de precisa es esta afirmación del presidente?
Ninguna de las agencias federales pertinentes nos confirmó este despliegue de soldados armados. Ni la Guardia Nacional, ni el Pentágono, ni tampoco las autoridades fronterizas, todas ellas nos refieren a la Casa Blanca. Preguntamos a la Casa Blanca y pese a que nos confirmaron que recibieron nuestras inquietudes, no obtuvimos respuesta.
Sin embargo, una de las asesoras de Trump, Kellyanne Conway, quitó severidad al anuncio del mandatario.
Creo que el presidente simplemente está dejando claro que tiene varias posibilidades a su disposición para frenar esta crisis humanitaria.
Pese a las palabras de Conway, La Voz de América pudo comprobar imprecisiones en los argumentos del presidente. Mientras que el mandatario justifica el presunto despliegue de tropas armadas con el incidente ocurrido con los soldados mexicanos, el Comando Norte del Pentágono nos dio su versión de los hechos y en ningún momento menciona que las autoridades mexicanas apuntaran con armas a soldados estadounidenses como asegura Trump. Habla simplemente de un interrogatorio por parte de México porque creía que las tropas de Estados Unidos habían traspasado su zona de competencia. El gobierno mexicano nos señaló que se trata de un procedimiento habitual en la frontera. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
El ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, se une a la extensa lista de candidatos demócratas que aspiran a la silla presidencial, según nos cuenta desde Washington Luis Alberto Facal.
El ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, se unió el jueves formalmente a la numerosa lista de candidatos presidenciales demócratas y anunció sus aspiraciones para 2020 en un video en el que remarcó su llamado a los trabajadores y a la clase media, asegurando que sus vínculos con la presidencia de Barack Obama le ayudarán a superar las dudas sobre su lugar dentro del Partido Demócrata. Si le damos a Donald Trump 8 años en la Casa Blanca, alterará para siempre y fundamentalmente el carácter de esta nación, quienes somos, los valores fundamentales de esta nación, son reconocidos en el mundo, nuestra propia democracia. Cada cosa que hace a Estados Unidos está en juego. Es por eso que hoy anuncio mi candidatura para la presidencia de Estados Unidos. Biden tiene 76 años de edad y es un político de toda la vida. Ahora, y según las primeras encuestas, se convierte en un inmediato favorito junto al senador Bernie Sanders de Vermont, quien encabeza muchas encuestas y ha demostrado ser exitoso recaudador de fondos. Biden, según los demócratas, tiene una amplia experiencia internacional y legislativa y es sin duda una de las personalidades de la política estadounidense más conocidas en el país y en el exterior. El Partido Republicano anticipó el anuncio y cuestionó el crecimiento económico de la administración Obama-Biden. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y legisladores estadounidenses y compañías de redes sociales están haciendo esfuerzos para evitar las noticias falsas, informa Yoconda Tapia.
Las compañías de medios sociales como Twitter, YouTube y Facebook no son legalmente responsables del contenido que los usuarios cargan en sus sitios. Esa protección legal ha sido clave para su crecimiento explosivo. Pero existe un consenso creciente de que las empresas deben hacer más para erradicar el contenido engañoso y están tomando medidas con la esperanza de evitar una regulación gubernamental más estricta. Facebook está colaborando con los verificadores de información para eliminar el contenido objetable. Twitter apunta a los denominados bots, cuentas automáticas que difunden falsedades. YouTube está intentando alterar su algoritmo para que sea más difícil encontrar videos problemáticos, pero algunos, como la legisladora demócrata por Texas, Silvia García, dicen que no es suficiente.
¿Qué han hecho para asegurarse de que todos sus amigos en todo el mundo conozcan los silbatos de los perros, las palabras clave, las frases, las cosas a las que las personas responden?
En tanto, las compañías como Facebook están extremando sus recursos para ser confiables, como dijo su ejecutivo Neil Potts ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes en el Congreso estadounidense.
Ahora tenemos 30.000 personas enfocadas en la seguridad y la protección que se enfocan en esta área.
La pregunta es, ¿ser más responsable significa ganar menos dinero? Las compañías de medios sociales están tratando de darse cuenta de eso. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
A las 5:27 minutos, un breve recorrido por América Latina.
Representantes del gobierno nicaragüense y de la OEA se reunieron para programar las reformas electorales que exige la oposición para salir de la crisis que se vive en el país. Detalles de la información desde Managua, Nicaragua.
La crisis sociopolítica en Nicaragua no tiene señales claras de una solución inmediata. Así lo demostró el canciller Denis Moncada, funcionario del régimen de Daniel Ortega, al salir este miércoles de un encuentro con un equipo de la OEA, donde analizaron temas de reformas electorales y adelanto de elecciones presidenciales.
Y aquí tenemos una institucionalidad, aquí tenemos un gobierno legítimo, legal, un Estado que funciona con todos sus aparatos de poder y nos rige la Constitución y nos rige el ordenamiento jurídico. Eso es importante que lo tengamos claro. Y en ese marco estamos trabajando con la OEA.
Por su parte, José Palé, miembro de la Alianza Cívica y de las mesas de negociación, es de la idea que se debe continuar forzando una pronta salida a la crisis sociopolítica en Nicaragua a través de las elecciones adelantadas.
La OEA está lista a arrancar. Se le expresó la voluntad política de la Alianza Cívica de que inicien sus trabajos a través de la venida al país de expertos que vinieran a consultar con todos los sectores nacionales, sin excluir a nadie, porque este es un tema de gran importancia para todo el país. Le preguntamos que en cuánto tiempo era posible que ellos pudieran terminar o finalizar este trabajo. Ellos hablaron, ¿verdad?, que una vez que arranquen pudiera estar concluido en un periodo de 6 meses, con la necesidad de un anticipo electoral.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Los representantes de países que integran el Grupo de Lima se levantaron de sus sillas y se retiraron de la Asamblea General de Naciones Unidas cuando el canciller venezolano Jorge Arreaza iniciaba un discurso sobre la importancia del multilateralismo.
El objeto de nuestra demostración fue hacer patente que nosotros no reconocemos al régimen de Nicolás Maduro, así dijo a los periodistas el embajador de Perú ante la ONU, Gustavo Mesa Cuadra.
Un funcionario de la misión de Estados Unidos ante la ONU agregó que representantes de su país también se retiraron.
Y la Fiscalía de El Salvador intervino este miércoles 61 inmuebles supuestamente comprados por familiares y empleados de confianza del expresidente Mauricio Funes con fondos públicos malversados durante su gestión.
La fuente detalló que entre los bienes intervenidos se encuentran locales comerciales, una hacienda, viviendas y una casa en Chile. evaluados en aproximadamente o valorados en aproximadamente $23,800,000.
Añadió que también incluyen empresas de seguridad de Miguel Menéndez, señalando por el Ministerio Público de operar la red con la que Funes desvió y lavó $351,000,000 de la presidencia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Se produjo otro violento asesinato en Managua, Cuba.
Liberaron hoy al periodista independiente Vladimir Turró después de una detención de 24 horas.
El Departamento de Estado advirtió que la llamada no injerencia de China financió al régimen de Maduro con $60,000,000,000.
Más de 2.300 migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos se encuentran en tres distintos puntos de Panamá.
México, Honduras y Ecuador están preocupados por las caravanas de migrantes que tratan de llegar a Estados Unidos.
Y el gobierno de Bolivia ordenó la reestructuración de la policía.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5. En su emisión correspondiente al jueves 25 de abril del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido Efraín García, la producción de Iván López. Y con las noticias de Cuba, a las 5:31 minutos, comenzamos esta segunda parte de Radio Martí Noticias.
Y ha ocurrido otro asesinato en Cuba, esta vez en el municipio avileño de Managua. Una mujer ha encontrado a su esposo amarrado y en un charco de sangre. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El asesinato de un hombre este martes, a plena luz del día y en una zona céntrica donde están enclavadas la tienda en divisas más grande de la localidad, un centro cultural y un punto de conexión Wi-Fi, sacudió al poblado de Managua, provincia de Ciego de Ávila, confirmaron a Radio Martí, residentes del lugar.
Fue un asesinato con alevosía,
señaló Osneris Carmenate.
A él le dieron un golpe contundente en la cabeza, se presume que fue sobre 9 o 10 de la mañana. Lo amarraron pies y manos, lo amordazaron y le dieron puñaladas también.
El cadáver fue encontrado por su esposa alrededor de las 11 de la mañana del mismo día, cuando regresó a su casa y vio la sangre correr por debajo de la puerta.
Se supone que el móvil derecho haya sido para robarle. Hasta el momento la Policía Nacional no se ha manifestado al respecto, pero dicen de que vieron salir de su casa a dos personas en una motorina. Se presume también es comentario que haya sido un ajuste de cuenta.
De acuerdo con Leodanis Rico, Elvis Calcines, padre de un niño de 12 años, era un hombre tranquilo que se ganaba la vida prestando dinero al garrote.
Por ejemplo, tú te ibas para el exterior y entonces tú le pasabas la casa tuya a su nombre, entonces recogías un dinero, podías viajar y entonces en ese tiempo, si no venía, perdías la casa.
En los últimos 7 años, Ciego de Ávila, con una población de 443,036 habitantes, ha registrado cifras de entre 16 y 30 homicidios anuales. En ese periodo, las cifras de crimen del territorio avileño han sido inferiores a las apuntadas por otras provincias, según reportes de la prensa oficial. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Hoy fue liberado el periodista independiente Vladimir Turró tras pasar 24 horas detenido en la sexta unidad de la policía del municipio Marianao, en La Habana, donde le levantaron un acta de advertencia. Turró dijo a Radio Martí que durante el arresto las autoridades le incautaron 20 CUC y además trataron de dañar su teléfono celular.
Ayer sobre las 8:30 de la mañana me intercepta un lada con chapa particular. Aquí en el municipio Cerro, en la avenida Salvador y Palatino, yo me dirigía hacia el municipio La Licia, donde planeaba tener un encuentro con algunos periodistas de diferentes provincias, donde planeábamos ahí impartir una especie de tallercito sobre seguridad digital y bueno, y planear algunas estrategias de trabajo. Me arrestan, me montan y me trasladan hasta la estación de policía de Marianao, la sexta unidad. Allí me interrogado un tal teniente coronel Esteban. Bueno, ahí empezaron las amenazas, que estás a punto de ser encarcelado, de que tú estás haciendo una actividad que no puedes ejercer porque tú no eres periodista de verdad, tú lo que eres un improvisado, un asalariado del imperio, todas aquellas estupideces esas que lanzan ellos contra nosotros. Ya me trancaron en el calabozo y ahí me mantuvieron hasta hoy en la mañana, que fui liberado. Me levantaron un acta de detención y además me hicieron un acta de advertencia por escrito, donde me prohibían realizar este tipo de encuentros. El celular me lo metieron en agua. Estas prácticas ellos las han realizado en otras ocasiones. También además me robaron 20 CUC que traía en la billetera.
El opositor Hugo Damián Prieto cumple más de 4 meses en la prisión de Toledo, en La Habana, donde no se le están suministrando los medicamentos prescritos para la cardiopatía que padece. Su esposa, la Sara Barba Sendiña, quien lo visitó este martes, denunció la situación a Radio Martín.
Este mes no le hicieron llegar ningún medicamento, o sea, los medicamentos del centro no le hicieron llegar ningún medicamento, nada más que los que yo le puedo conseguir en la calle. Al encontrarse preso, me suspenden el medicamento en la farmacia. No tengo el carnet de identidad para renovar el tarjetón que le suministra los medicamentos y bueno, en estos momentos se encuentra sin medicamentos. Medicamentos que él toma como el cloridopel, la torvastatina, la tinelol, el captopril, esos medicamentos los toma diario en horas de la mañana y la noche para el problema del corazón que él padece. Con este proceso de la falta de medicamentos, eso le provoca a él faltas de aire, dolores precordiales en el pecho, porque los medicamentos es como para licuar la sangre. Se hizo una operación en febrero del año pasado, le pusieron 2 stents en el corazón porque tenía 2 venas obstruidas, y esos medicamentos lo que hacen es licuarle la sangre. Al dejar de tomar el medicamento, mientras más tiempo pase, bueno, pues la sangre va cogiendo mayor coagulación, y eso lo que hace es provocarle dolor, falta de aire. Hace poco hizo una hipertensión de 150/100. Y en estos momentos está sin medicamentos.
Hugo Damián Prieto Blanco, líder del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata, fue condenado en diciembre de 2018 a 1 año de cárcel por el delito de peligrosidad predelictiva tras participar en una protesta pacífica en contra del régimen en las cercanías del Capitolio de La Habana.
La libertad de prensa y el papel que juegan los profesionales de la prensa en la actualidad fue el tema abordado en el espacio radial Las Noticias Como Son. El director ejecutivo de la CIP, Ricardo Trotti, y el periodista cubano Reinaldo Escobar ofrecieron sus perspectivas en particular sobre la trascendencia del periodismo investigativo y los retos que enfrenta. Arián González ahora nos trae ese informe.
Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, en el programa radial Las Noticias Como Son, se refirió a la situación de los periodistas en México y otros países de América Latina.
La mayoría de los periodistas son asesinados en el interior de los países donde hay poco Estado. El interior de México es otro país. Se tiene que hablar de un México A y un México B. Y es también algo que se ve en todos los demás países de América Latina.
Para el director de la SIP, el periodismo investigativo tiene una gran importancia en estos tiempos, donde los casos de corrupción han salido a la luz.
Que hay muy buen periodismo todavía investigativo en muchísimos países, con grandes esfuerzos mayores de los que había antes, y denunciando corrupción, como por ejemplo pasó con los Panama Papers. Ningún medio hubiese podido hacer el trabajo que hizo el Consortium de Periodistas Investigativos Internacional.
Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, explicó que hacer periodismo en Cuba es ir contra la ley.
Hacer periodismo investigativo es una tarea realmente bastante difícil. Ha sido detenido en Cuba un periodista independiente, Roberto Jesús Quiñones, porque sencillamente iba a cubrir un juicio de 2 personas religiosas que no quisieron llevar a sus hijos a la escuela del Estado y los están condenando. Eso es la censura que impone el gobierno, y ante el listón tan alto que pone el gobierno de lo que hace con la censura, cualquier acto de autocensura se queda realmente en pequeño.
Ricardo Trotti advirtió sobre su falta de esperanza con las sociedades comunistas, refiriéndose a Cuba, Venezuela y Nicaragua, países reconocidos por Estados Unidos como la troika de las dictaduras.
Yo la verdad que no tengo ningún tipo de esperanza con estos gobiernos autoritarios, dictatoriales y regímenes comunistas. En esos países se ha matado al periodismo, no se asesina a periodistas.
Ariane González, Radio Martín.
La Asociación Hermanos Aís no aceptó la membresía del joven poeta Ricardo Acosta Arana, porque según argumentó la entidad cubana, su poesía no se identifica con la tradicional antillana y carece de los méritos necesarios. Otro poeta, Abu Duyanat Amayo, criticó la institución oficialista y señaló que lo que llevó al jurado a rechazar la candidatura de Acosta Arana fueron consideraciones políticas, además de excluyentes.
Ricardo Acosta Arana, por tercera vez, intenta entrar en HS. Lo que pasa con Ricardo es que está pagando los platos rotos de la amistad que tiene con nosotros. Porque él no ha participado en la campaña con PT 49 de ninguna manera. Pero simplemente que él comparte escenario con nosotros. La poesía de Ricardo es muy buena y tiene mucha aceptación con el público. El público lo para a él en la calle y le dice, oye, yo te conozco, tú eres el poeta fulano de tal, que tu poesía es muy buena, que la sé de memoria. La poesía es una cosa que nadie valora. Cuando eso pasa con un poeta, ese poeta se merece que la gente lo respete, que la gente lo quiera. Pero aquí ¿qué pasa? Que hay un grupo de gente administrando las administraciones, como la HS, que dice que no gubernamental, pero es una máscara, porque está alineada completamente con el gobierno, ellos deciden quién entra y quién no entra, sin ningún problema. Y dan una explicación tonta, ¿no? Que su poesía no se identifica con la poesía tradicional antillana. Hay que ver qué cosa es la poesía tradicional antillana y también hay que ver que la poesía siempre va a depender del público. El poeta no es poeta por amor al arte, el poeta tiene que comer también. Y tú no te puedes presentar a un bar que te van a contratar con una poesía que en la segunda actuación el dueño del bar te va a decir, mira, vete de aquí que no me estás dando resultados.
El canciller cubano Bruno Rodríguez dijo este jueves que el mundo no puede permanecer impasible ante las sanciones impuestas por Estados Unidos.
La agencia de prensa EFE informa que Cuba, acuciada por una grave crisis de liquidez, recurrió a la comunidad internacional para pedir ayuda a pocos días de activarse el título tercero de la ley Helms-Burton.
Expertos consultados por EFE auguraron que el título tercero creará un efecto disuasorio en potenciales inversores extranjeros en Cuba, país que necesita de inversión foránea directa para sostener su economía.
El canciller Rodríguez cubano pidió ayuda a gobiernos, parlamentos, movimientos sociales, la Asamblea General de la ONU, la Organización Mundial del Comercio y otras instancias multilaterales.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La salud pública en Cuba es uno de los mitos de la revolución con el que han engañado a casi todo el planeta. Ustedes que viven en la isla saben perfectamente lo que es la atención médica para los cubanos de a pie, para sus familias y para ustedes mismos. Todos los ciudadanos de la isla saben que existen centros especiales para los turistas que pagan en divisas, donde no falta ningún medicamento y hasta las drogas y tratamientos de la última generación están allí disponibles, pero no para ustedes. También están las instalaciones para los líderes del partido y sus familiares, donde atienden al dictador Raúl Castro, donde se atendió a Hugo Chávez y el propio tirano Fidel Castro. Me refiero a la joya del sistema de salud cubano, al hospital CIMEX, para uso exclusivo de los miembros del Comité Central y familiares. También atienden a los deportistas y está prohibida la entrada de la prensa, porque no quieren correr el riesgo de que ustedes, los cubanos de a pie, vean las instalaciones y modernos equipos. No están interesados en que observen la pulcritud y la higiene que no existe en los policlínicos y hospitales para el pueblo. Inundados estos de cucarachas, servicios desbordados, excrementos por falta de agua, apagones, carencia de medicinas, etcétera, etcétera. He dedicado muchos de mis comentarios a las muertes por negligencia médica, por falta de higiene, por falta de medicamentos, pero nada tan enajenante como los centros de psiquiatría. Verdaderas películas de horror pudieran filmarse solamente con los sucesos terribles que se han desarrollado en esos centros psiquiátricos. El más horroroso de los que he conocido fue el que ocurrió en el Hospital Psiquiátrico de La Habana, conocido por Mazorra, en el 2010, y comparto con ustedes una información aparecida el 29 de enero del 2010 en el periódico El Nuevo Herald, escrito por el periodista Juan Tamayo, que informaba de la muerte de entre 40 y 50 ancianos enfermos que murieron de frío en la noche del 11 de enero y la mañana del día 12. Las fotos son espeluznantes. Parecían esos supervivientes de los campos de concentración nazi. De 14 de ellos que fueron llevados al hospital Julio Trigo, solo pudieron salvar dos, porque los alimentos para esos ancianos y la frazada se las robaban para venderlas en el mercado negro. El gobierno de Cuba se vio obligado a admitir que habían fallecido solamente 26. Siempre miente. Pasaron de 40 los muertos. En mi próximo comentario trataré más ampliamente este tema. Hasta entonces.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta.
Amigos, son exactamente las 5:43 minutos. Vamos ahora a más informaciones de Latinoamérica.
El Departamento de Estado advirtió en un comunicado que la llamada no injerencia de China ha financiado al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela por una suma de 60 mil millones de dólares.
También aseveró que esos fondos han apoyado un déspota corrupto y que cada dólar para Maduro es un dólar que se les quita a los venezolanos que sufren.
Y desde la Florida, distintos niveles de gobierno con diversas iniciativas han apoyado la lucha a favor de la democracia en Venezuela. El miércoles se decretó un día dedicado a esa nación y se reconoció el trabajo de voluntarios que reúnen la ayuda humanitaria. José Pernalete tiene la información.
Desde la capital de Florida, Tallahassee, diversas organizaciones a favor de las libertades civiles de los venezolanos se reunieron para agradecer el reconocimiento de la legislatura estatal. Designar el 24 de abril como el Día de Venezuela, moción apoyada por republicanos y demócratas. En la Ciudad del Sol, en Miami, el comisionado de este ayuntamiento, Joy Carollo, condecoró a algunos voluntarios de esfuerzos que se han realizado en el sur de Florida para reunir ayuda humanitaria para ser distribuida en Venezuela y asistir a la población de ese país sudamericano.
Han acabado con uno de los países más ricos, no solo de Latinoamérica, pero del mundo. En Venezuela no hay leche para niños, no hay compota para niños. En averaje, cada persona ha perdido unas 17 libras, que estamos hablando de como 7 kilos que han perdido o más.
En la alcaldía de Miami, diversas iniciativas han surgido para apoyar la lucha de los venezolanos en el exilio a fin de ayudar a sus connacionales en su tierra natal y fuera de ella. Recientemente se realizó un concierto benéfico en el centro de Miami para reunir medicamentos destinados a paliar las carencias en Venezuela. Para las organizaciones que reúnen esta asistencia es de vital importancia mantener el impulso de quienes donan medicamentos y otros insumos. Estiman que la asistencia para Venezuela debe extenderse por mucho tiempo.
El mundo está viendo que lo que nosotros hacemos es tratar de llevar esa ayuda que por muchos medios están tratando de que llegue.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Más de 2.300 migrantes que buscan llegar a Norteamérica se encuentran en tres distintos puntos de Panamá, sometidos a un proceso de verificación tras el cual saldrán ordenadamente del país, según informó el director del Servicio Nacional de Fronteras, Eric Estrada.
Estos migrantes se encuentran en dos puntos de la provincia de Darién, fronteriza con Colombia, y en otro situado en la provincia de Chiriquí, limítrofe con Costa Rica. Así explicó Estrada a los periodistas.
La llegada incesante de migrantes llevó a Panamá y Costa Rica a aplicar de forma conjunta un programa llamado Flujo Controlado, que es un proceso de verificación sanitaria y también biométrico para comparar información con bases de datos de Estados Unidos y otros países a fin de tener un perfil de esas personas y determinar si generan o no una alerta migratoria.
Y México, Honduras y Ecuador están preocupados por la crisis que se vive por las caravanas de migrantes que tratan de llegar a los Estados Unidos. Jorge Orellana tiene la información.
Honduras y México acordaron redoblar los esfuerzos para generar oportunidades de desarrollo con el fin de reducir la migración irregular. Así lo confirmó la Casa Presidencial de Tegucigalpa luego de la reunión que celebraron la canciller hondureña María Dolores Agüero con el subsecretario mexicano de Relaciones Exteriores para América Latina, Maximiliano Reyes, quien llegó al país centroamericano al frente de una delegación oficial. En tanto, el gobierno ecuatoriano lamentó la desaparición de varios compatriotas que intentaban cruzar de manera ilegal por la frontera mexicana hacia Estados Unidos y cuyas familias han pedido el apoyo de las autoridades. La ministra del Interior de México, Olga Sánchez, dijo que unos 300.000 migrantes han tratado de llegar a Estados Unidos a través del territorio mexicano.
Estima que durante los primeros 3 meses de este año han transitado por México cerca de 300.000 personas migrantes para ingresar de manera irregular a los Estados Unidos.
Sobre el trato que van recibiendo los migrantes indocumentados, el director ejecutivo de la Casa de Anunciación del Refugio del Inmigrante en El Paso, Rubén García, dijo:
estamos hablando de seres humanos, que queremos el compromiso como personas de fe de las iglesias, pero también queremos el compromiso como ciudad, que somos una comunidad a quien le importa tratar a la gente con dignidad y respeto. Eso es quién somos nosotros. Eso es qué es, quién es el paso.
Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
Ordena el gobierno de Bolivia la reestructuración de la policía por un escándalo vinculado al narcotráfico. Nos informa desde Bolivia Fabiola Chambi.
La denuncia de un presunto caso de narcotráfico que vincula a efectivos policiales en la ciudad de Santa Cruz derivó en una instrucción del ministro boliviano de gobierno, Carlos Romero, para el inicio de una reestructuración e investigación administrativa y penal. El coronel Gonzalo Medina y el capitán Fernando Moreira fueron enviados a la cárcel acusados de tener un nexo con el narcotraficante Pedro Montenegro Paz, quien enfrenta una orden de captura internacional por Interpol. El ministro Romero realizó el anuncio.
Exhorto a los funcionarios públicos policiales que está en su responsabilidad esclarecer estos hechos con prontitud y lavar la imagen de la institución policial.
Por su parte, el diputado de oposición Tomás Monasterio solicitó la destitución del ministro Romero al considerarlo el directo responsable de la policía y sus acciones.
Creo que esta persona no puede mantener un solo minuto más en el cargo. Es absolutamente intolerable e inadmisible de que este personaje esté a cargo de la seguridad interna de este país, se campeen sus funcionarios con nexos y vínculos con el narcotráfico.
El caso se develó luego de la publicación de una fotografía en mayo de 2018 en la página de Facebook de la Policía de Santa Cruz, donde se muestra una ceremonia de condecoración al supuesto narcotraficante Montenegro Paz, actualmente prófugo y buscado en Brasil bajo acusaciones de narcotráfico. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Amigos, les invitamos a escuchar nuestro próximo informativo Radio Martí Noticias a las 11 de la noche. Con Damaso Rodríguez, Arián González y Bruno Tocars, llevando a ustedes todo lo acontecido durante el día. No se lo pierda a las 11 de la noche por Radio Martí. Bien, mis amigos, ahora pasamos a las 5:51 minutos a nuestro segmento de tecnología. La compañía Samsung se vio obligada a posponer el lanzamiento de su altamente esperado teléfono plegable que estaba previsto precisamente para esta semana. Los detalles ahora con Cristina Caicedo Smith.
Los usuarios que esperaban con ansia el lanzamiento del nuevo teléfono plegable de Samsung tendrán que aguardar unas cuantas semanas más. Se esperaba que el nuevo Galaxy Fold rompiera las expectativas del mercado actual de teléfonos inteligentes, pues es un dispositivo que promete reunir la comodidad de un teléfono con la conveniencia de una tableta.
Tuvimos que resolver el problema de proporcionar una pantalla grande, pero también tener un tamaño pequeño que cabe en el bolsillo, por lo que ahora es el momento perfecto para que llegue la tecnología plegable, ya que le da la capacidad de tener algo que es útil y práctico.
Pero algunos probadores anticipados hallaron un problema con este teléfono, que es de un tamaño promedio cuando está doblado y el de una tableta pequeña cuando se despliega.
No va a ser tan delgado, no va a caber en un bolsillo, probablemente va a ser bastante pesado para cargarlo. Por lo tanto, no tiene la comodidad de un teléfono y una tableta en uno.
Con un precio de $1,980, no se esperaba que el Galaxy Fold fuera un éxito de masas, por lo menos por ahora. Sin embargo, muchos desean que marque la pauta en una nueva tendencia en teléfonos inteligentes.
En este momento, creo que la relación calidad-precio con todo lo que ofrece este dispositivo, no hay nada igual en el mercado y no podemos esperar a que la gente lo experimente por sí misma.
Aunque deberán solucionar el hecho de que la pantalla tiende a quebrarse cuando se retira una capa protectora, Samsung ha dicho que buscará otras formas de proteger mejor las pantallas. Otro punto que debe estudiar es la manera de mantener su compromiso de que el teléfono puede desplegarse solo unas 200.000 veces. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
Hola amigos, farándula a las 5. Parece que ahora sí es de verdad. Daniel Craig aparecerá en su última personificación de James Bond, 14 años después de su debut como el famoso superespía 007 en Casino Royale. Craig se despedirá con una nueva cinta el próximo año, después de actuaciones donde sufrió lesiones serias en hombros y rodillas. Daniel llegó a decir que se cortaría las venas antes de hacer otra película de James Bond, pero después aclaró que era que se sentía cansado y quería un poco de descanso. Cuando debutó en Casino Royale, muchos pensaron que su tipo era la antítesis de Bond, pero Daniel Craig le dio un carácter único al personaje que logró la admiración de millones de fanáticos en todo el mundo. Y Emilio Estefan dirigirá y producirá un documental sobre Jenny Rivera con imágenes inéditas de sus últimos momentos. Se espera que el documental se estrene a finales de este año 2019. Y Bruce Springsteen anunció el lanzamiento el 14 de junio de su nuevo disco titulado Western Stars y que, según la promoción, está inspirado en los discos pop de los años 60 y principios de los 70. Y amigos, hasta aquí Farándula a las 5. A las 5:54 minutos, el deporte con Pepe Lacalle.
Muchas gracias, Luján. Esta noche solamente hay un partido en los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. Arranca a las 8 p.m. los Denver Nuggets contra las Espuelas de San Antonio. Por ahora, este es el sexto partido de la serie, así que vamos a ver qué pasa. Y mañana ya sabemos que también hay un sexto y quizás último partido si Golden State gana. Tiene ventaja de 3-2 sobre los Clippers. Este partido mañana a las 10 de la noche. Por si acaso se lo perdieron anoche, el equipo de Bruno Tokarczuk, el Utah Jazz, resultó eliminado de una vez por todas por los Cohetes de Houston, 4-1. Rich Harden con 26 puntos en la jornada para los Cohetes de Houston, que ganaron el quinto partido de la serie fácilmente, 100-93. Y también anoche, les había contado que mañana hay un sexto juego en la serie Clippers-Guerreros de Golden State. Es porque anoche los Clippers sorprendieron a los Guerreros de Golden State y les ganaron 129-121. La serie sigue a favor de los Clippers, pero mañana, de los Warriors, pero mañana los Clippers van por el empate a 3. Lou Will con 33 puntos en la jornada para el equipo de los Clippers. Muy bien, dos resultados finales en el béisbol de las Grandes Ligas esta tarde. Los Diamondbacks de Arizona castigaron a los Piratas en Pittsburgh. 5-0 lo ganó Zach Greinke. Oye esto, 7 entradas completas lanzó, 2 hits, 0 carrera, 1 boletico, ponchó a 7. Impresionante. Este es el Zach Greinke que yo me acuerdo cuando ganó el premio Cy Young con Kansas City. En la ofensiva, Dyson con 3 imparables, dobletes y 2 carreras anotadas en este partido para los Diamondbacks de Arizona. Y el otro resultado final, los Dodgers de Los Ángeles derrotaron a los Cachorritos en Chicago 2-1. Lo ganó Baez, lo perdió Lester y Jensen, el holandés con su rescate número 8. Kiki Hernández, el cubano boricua, se fue de 4-0 con un ponche, dejó 2 hombres en base. Batea 238 y Bellinger, que está bateando 426, impulsó su carrera número 31 de la temporada con un doblete. Y eso que los Dodgers ganaron pese a tener un total de 4 hits en todo el partido. Esta noche los partidos que quedan no son muchos. Atlanta contra Cincinnati, el colombiano Julio Teherán contra Luis Castillo, los abridores. Miami contra Filadelfia, Caleb Smith y Aaron Nola. Detroit contra Boston, Jordan Zimmerman y Rick Porcello. Cleveland-Houston, Trevor Bauer y Garrett Cole. Los Yankees contra los Angelinos, el japonés Masahiro Tanaka y Trevor Cahill van a tratar de barrerle la serie completa de 4 juegos en casa a los Angelinos. No es cualquiera que les hace eso al equipo californiano. Y por último, Texas contra Seattle a las 10 de la noche. Tyler Hearn contra Marco González, González con S. En la Liga Española empataron esta tarde el Real Madrid y el Getafe en una rarísima jornada de entresemana. ¿Qué significa esto? Que ahora el Sevilla, gracias a su aplastante victoria de hoy, 5-0 sobre el Rayo Vallecano, el Sevilla le empata al Getafe por el último cupo disponible de los 4 equipos de la Liga Española que clasifican a la Champions League de este otoño. Así que las últimas 4 jornadas van a ser muy interesantes, porque el Getafe se va a tener que poner las pilas para que el Sevilla o el Valencia inclusive no le pasen por encima. Hoy por hoy el Barcelona, el Atlético Madrid, el Real Madrid y el Getafe o Sevilla irían a la Champions League, mientras que el Valencia y el Athletic Bilbao irían a la Europa League. Me están diciendo que hasta aquí los deportes, pero no se preocupen, amigos. Nosotros vamos a regresar, y Efraín García lo sabe, dentro de exactamente 1:05 con más deportes en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita.
Radio Martí. Gracias, Pepe Lacayo. Amigos, así hemos llegado al final de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, jueves 25 de abril del año 2019. Nuestro ingeniero de sonido, Efraín García, la producción de Iván López, y tuvimos muchísimo gusto en hablar para ustedes, Arián González y Eduardo Luján. Ahora, Les invitamos a escuchar el noticiero de Televisión Martí, que se transmite por todas nuestras plataformas de 6 a 7 pasado meridiano. Tengan todos ustedes, amigos, muy buenas tardes.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com.